Siempre es un gozo oír lo que los hermanos comparten, lo que está en su corazón, lo que quieren hacernos conocer de lo que está en su corazón y poder ver la vida y la mano del Señor en las vidas de nuestros hermanos y la obra del Señor, que sabemos que es conformarnos a Cristo en sus vidas, ¿verdad? Estuvimos hablando la otra semana de nuestra muerte con Cristo. Vamos a ver un poco más, ampliar un poco más este tema, porque hemos estado cantando también cosas muy hermosas como el ejército de Dios. Para poder tomar un poco más la conciencia, para dejar que nuestro corazón se impregne de la naturaleza de Cristo y de la obra que Él nos ha dado, ¿verdad? Hacer. En Romanos 6 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos o contaos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí tenemos dos cosas que nos está diciendo el Señor a través de Pablo. Hemos muerto al pecado y Dios nos manda contarnos muertos al pecado. Pero no se queda ahí. Dios dice, pero vivos a Dios. ¿Ves? Son detalles que a veces muchos no conocen, lo leen, pero no disciernen. Una vez hemos muerto al mundo, tenemos que vivir para Dios. Es las dos cosas, ¿verdad? Que obran. La muerte es necesaria porque es la muerte la que nos libera de nosotros mismos, de toda la identidad que hemos tenido en nosotros mismos, de toda nuestra tendencia a la naturaleza carnal, al pecado, pero una vez la muerte ha operado y por fe hemos recibido esa operación de Dios en la cruz del Calvario para con nosotros mismos, entonces Dios nos manda, cuéntate vivo a Dios. Ahora hay un muerto y hay uno que vive. En Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la ley yo soy muerto para la ley. Esto es una realidad. que yo recibo de Dios. He sido muerto por la ley, para la ley. ¿A qué fin? A fin de que viva para Dios. La muerte me da la plena libertad para vivir. Es así, ¿verdad? Colosenses 3:1. Puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nos está diciendo otra vez aquí en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Claro, ¿verdad? Pero vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está, existe, está. Hemos muerto a las cosas de la tierra, pero nuestra vida está en la vida celestial, en espíritu, ¿verdad? En Juan 15, 16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que, Señor, cuando ya tienes más crecimiento en Él, pues te dice, no me has elegido tú a mí, yo te he elegido a ti, yo te he puesto para que vayas y lleves fruto. Así que de un lado la muerte opera, de otro lado la vida tiene pleno camino en nosotros para que vivamos. ¿Sí? A veces cuando se pone énfasis en una de las cosas, se debilita la otra y se pierde la exactitud o la plenitud de la enseñanza de Dios. Y algo que hemos tenido también en la montaña, otra reunión, igual que la otra semana, y el Señor siempre nos muestra cosas cuando subimos a la montaña, porque Él es el Dios de toda la creación, ¿verdad? Ahora, mientras que Israel estuvo luchando contra los habitantes de Canaán, permanecieron fieles, firmes, unidos, como soldados con un objetivo y la resolución de vencer al enemigo. Pero cuando se aposentaron en la tierra, dejaron la disposición, el talante de soldados y se dedicaron cada uno a establecerse conforme a sus deseos. Se abandonó la visión de combate y se perdió la unión, el propósito, el entusiasmo, la valentía, el ayudarse el uno al otro para conseguir la victoria. Y esto lo sabemos que sucedió en la historia del pueblo de Israel. En el Jueces, en el capítulo 2, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mientras que el pueblo tenía un objetivo, que era vencer al enemigo, mientras que el pueblo estaba luchando, estaban unidos, estaban compartiendo esa lucha y sintiendo esa necesidad, esa fuerza, esa emoción de vencer al enemigo, estaban unidos y estaban sujetos al Señor. Cuando ya el enemigo estaba fuera de su, aparentemente, fuera de su perspectiva, y ya habían vencido, entonces empezaron a enfriarse y a perder la visión y a perder la unión, todo lo que el Señor les había dado y habían vivido cuando estaban unidos, en cumpliendo la misión que el Señor les había enviado. Ahora, si recordamos cómo el Señor instruyó al pueblo de Israel, es algo tan hermoso verlo. Y yo a veces lo cito, que el que no ha conocido la disciplina en el ejército tiene dificultades para entender muchas cosas. Pero cada uno ha vivido la experiencia que ha vivido, ¿verdad? Pero el Señor dio la orden del lugar en que tenía que acampar cada una de las banderas y las tribus que componían cada una de esas banderas, y el orden en que debían de levantarse y la tribu que debía seguir, cuándo debían seguir también los levitas llevando todo lo del arca, y mientras, cuando los levitas llegaban al lugar donde el Señor les mandaba ir, entonces allí ellos montaban todo para que cuando llegaran las otras tribus y llegaran los sacerdotes, se encontraran con todo el tabernáculo montado. Es decir, un orden exacto, estricto, una al norte, otra al sur, otra al oriente, otra al occidente, y el orden de marcha y las órdenes de las trompetas, todo estaba completamente ordenado por el Señor, y lo seguían y vencían. Cuando entraron en la tierra, y Josué, por supuesto tenemos todos estos datos en el capítulo 2 de Números, y en el capítulo 10 de Números, está todo, es muy bien estipulado. Y en el capítulo 5 de Josué, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y en el capítulo 6 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y sabemos que tenían ellos la guía del Espíritu Santo. Tenían a Josué, estaba puesto por Dios, pero Josué tenía la guía del Espíritu Santo y obedecían. Y los muros de Jericó se derrumbaron en esa tremenda batalla de Jericó, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? Estaban todos unánimes, todos disciplinados, cada uno ocupando su lugar. Tenían un general. Y además, el general estaba sujeto al Espíritu Santo o sujeto a Cristo, el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que esa tremenda victoria sucedió porque estuvieron juntos, unánimes, obedeciendo. A pensar si los que estaban en el ejército, cuando dije, bueno, daréis una vuelta a la ciudad y después a descansar. Y luego daréis otra vuelta a la ciudad y a descansar. Y dijeran, pero esto es una, esto que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Y ¿cómo podían llevar adelante esa batalla, verdad? Pero siguieron fieles y cuando en el último día dieron 7 vueltas y gritaron, ¿cómo lo hicieron? Porque estaban creyendo, unánimes, y estaban en el fuego de la batalla, eran un ejército del Señor, y los muros se derrumbaron. Es así, ¿verdad? Así que no tiene cabida la incredulidad en el servicio del Señor, ¿verdad? Ahora, en Ageo, lo hemos leído hace poco, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová en el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Cuando llegan allí también, después del cautiverio, pues el Señor dice, lo que estáis haciendo cada uno es aposentaros y correr cada uno a su casa, y mi casa no la estáis edificando. La tendencia del pueblo. Cuando terminan la guerra, en el tiempo de Josué, cada cual se aposenta en lo que ya habían conquistado y se apartan del Señor. Aquí, cuando son devueltos de los 70 años de cautiverio y llegan con esa cosa, habiendo vivido esa experiencia tan clara y tan fuerte, y tenían que construir el templo, reconstruir el templo que Nabucodonosor, el ejército de Nabucodonosor, había derrumbado todo. ¿Y qué hacen? Pues cada uno se va arreglando su casita y dejan el templo sin construir, sin reconstruir. La tendencia del hombre. Ahora están ya en una cierta paz, tienen todo aquel territorio de Israel para ellos y a aposentarse, a estar cómodos, ¿verdad? Y el Señor dice, no, no es así, porque si vosotros os ponéis cómodos, yo haré que no llueva y eso lo pasaréis mal. Así que poneos a hacer la obra. Y siempre es así, ¿verdad? Cuando se pierde la visión, el pueblo empieza a enfriarse y a perder lo que Dios da, ¿verdad? Ahora nos habla en la segunda de los Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay esa corrección que han hecho para hacerlo lógico a la gramática española, pero no es así en griego, porque es un genitivo. Es a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia con que Cristo obedeció. La obediencia que está en Cristo, ¿verdad? Ahora recordemos lo que tantas veces leemos y que sucedió con los primeros cristianos, ¿verdad? En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 8, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, que les habían prohibido hablar en el nombre del Señor Jesús al pueblo, ¿verdad? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, Tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo». Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, esto es como vivían, ya lo sabemos y lo leemos, que está aquí registrado por el Espíritu Santo para que veamos cómo se inició la Iglesia y cómo, tal como se ha estado compartiendo, como hemos cantado al Señor, ¿verdad? Lo dejaron todo, ¿verdad? Renunciaron a toda posesión en este mundo. Claro, el que ha muerto al mundo no tiene posesiones en el mundo, porque ha muerto. ¿Lo vemos? El que ha nacido arriba, toda su heredad está arriba y vive en esa fuerza, en esa vida, en esa heredad, sin desear, ni buscar, ni tocar nada del mundo. Eso es, ¿verdad? Esa es los verdaderos discípulos del Señor desde el principio. Ahora, somos una compañía en misión. El Señor nos ha dado una misión, estamos en la misión a la que el Señor nos ha enviado. Yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es, el que no le cree, pues ya está fuera. El que le cree sabe que Él está con nosotros todos los días, y hoy es uno de todos los días, hasta el fin del mundo, y que es Él quien nos ha enviado a esta misión preciosa, a este privilegio tan grande, ¿verdad? Así que en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, todas estas cosas es para que también estemos atentos a la voz del Señor, a la guía del Señor para nosotros como su cuerpo, como congregación suya, como parte de su ejército, ¿verdad? Y claro, está bien claro, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra lo escondido, contra lo invisible. Pero es una lucha real. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si tenemos lucha, tenemos lucha. Si no, es que no tenemos lucha. Entonces quiere decir que estamos siendo vencidos continuamente, 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 porque no hay lucha. Nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que compartimos y que es tan preciosa, porque Dios da cosas preciosas a sus hijos, a cada uno lo que Él quiere, en el momento en que quiere, la circunstancia por la cual Él le hace atravesar. Pero estos escritos de Stud dice, el heroísmo es el acorde perdido, la nota que falta en el cristianismo actual. Todo verdadero cristiano es un héroe. Un soldado sin heroísmo es un soldado de chocolate. ¿Quién no es incitado al desdén y a la burla con la simple idea de un soldado de chocolate? En tiempo de paz, los verdaderos soldados están como leones cautivos, inquietos dentro de sus jaulas. En cambio, la guerra los libera y los envía como estudiantes contentos al final del día escolar a obtener el deseo de su corazón o a perecer en el intento. El aliento vital del soldado es la batalla. La paz lo vuelve asmático y jorobado, mientras que la guerra le devuelve la vitalidad contagiosa. Le da el corazón, la fuerza y el vigor de un héroe. Todo verdadero cristiano es un soldado de Cristo, un héroe por excelencia, valiente entre los valientes, que se burla de las seducciones de la paz y sus repetidas advertencias contra las dificultades, enfermedades, peligro y muerte, cosas que el valiente considera sus mejores amigos. Podemos ir poniendo junto todas estas cosas, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha enviado a una misión, y en esa misión hay una batalla, pero no con las cosas visibles y perceptibles, sino con las entes espirituales, las huestes espirituales, los principados, las potestades que no se perciben con la vista, pero que luchan contra nosotros, si no estamos verdaderamente puestos en la lucha, el corazón se ablanda y busca las tonterías de este mundo y pasárselo lo más tranquilo posible, ¿verdad? Pero cuando uno está consciente de la presencia del Señor y de a qué nos ha enviado y del enemigo que tenemos enfrente, entonces el corazón se une con los demás en esta guerra, en esta batalla. Y eso enciende el corazón. ¿Y cómo puedes hacer esto? Solamente en la fe, por la fe. Pero Dios nos dice que está sucediendo, que es así, ¿verdad? Así que siempre que hay algo grande que el Señor pone en nuestras manos, el corazón se inflama en su fuerza, en su fuego, en su amor, y busca la unión de todos los hermanos para colaborar todos juntos para conseguir esa victoria sobre las huestes de maldad y cumplir el ministerio, la misión que Dios nos ha dado en este tiempo y en este mundo. ¿Veis cómo es así? Pero si no hay conciencia de esa lucha y de que tenemos que estar unidos y dejarlo todo y vivir solo para cumplir la misión a la que Él nos ha enviado, entonces uno se busca lo suyo, el otro hace sus cuentas, el otro se, cada vez se establece más. ¿Y qué pasa? No hay ese fuego. Cada uno está buscando lo suyo, como cuando cada uno corría a su casa y no querían obedecer al Señor y edificar el templo del Señor. El templo del Señor es la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Para edificarlo hay que traer a todos los que forman parte del templo. Si faltan piedras, todavía el templo no está acabado. Estamos puestos para eso y también para que el Señor tenga plena libertad y sea glorificado en su templo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? Pues como como una tienda en la cual el Señor Jesús vive. El Señor Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, anduvo por esta tierra y los habitantes de la tierra lo rechazaron, lo insultaron, lo azotaron, le escupieron, lo crucificaron, lo mataron, lo echaron del mundo. ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? Del mundo nada. Nuestro príncipe, nuestro rey, nuestro capitán, ha sido echado del mundo por el hombre. Entonces, Dios lo ha levantado en los cielos y está exaltado en el cielo. Ahí está nuestra vida. Ya no está más en este mundo. Ahora, ¿qué hacemos en este mundo? Simplemente, Dios ha querido dejarnos para tener casas en las cuales el mismo Señor Jesús habite, ande, porque a Él lo ha echado el mundo. Y ahora anda en sus hijos, Él. ¿A qué fin? Para la salvación de los que aún han de entrar. Para eso estamos, ¿verdad? Y para el crecimiento de los que ya componemos el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, el ejército del Señor. Para el crecimiento, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa instrucción, esa comunicación de lo que Él nos ha enseñado a aquellos que quieran responder al llamado del Señor. Pero para que respondan al llamado tiene que haber quien los llame. Entonces estamos para eso. Pero ¿cómo es nuestra, de qué carácter es nuestra misión? A mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Entonces, ¿qué buscamos aquí? No tenemos nada, no queremos nada, cualquier cosa fuera. Es un estorbo para que la plenitud del Señor, la libertad que el Señor nos ha dado, tenga total vida en nosotros. Y eso es Él viviendo en nosotros. Él ya estuvo aquí. Sufrió la cruz. Los insultos, el repudio y la muerte, fuera del mundo. Ahora Él dice, pero tengo hijos aquí. Ahora voy a vivir en mis hijos. Es algo tan bonito, ¿verdad? Pero es que es hijos que son estupendos, que son inteligentes, que son... que buscan la excelencia, que... No, hijos que han abierto su corazón, lo han rendido todo para que el Rey de la Gloria ande en ellos. ¿Y cómo anduvo el Rey de la Gloria aquí? ¿Buscó alguna gloria para él? ¿Quiso destacar en alguna de las actividades de la sociedad? ¿Se enredó en algo? En absoluto. Este es mi Señor, es mi Rey, ¿verdad? Ahora, el gran error de la cristiandad en general es querer triunfar aquí, donde mi Señor ha sido perseguido y echado fuera. A mi Señor ha sido perseguido y echado fuera. Pero yo voy a triunfar aquí. Es un error. ¿No vemos? Mi Rey está en el cielo. Y Dios me dice que yo estoy allí con Él, en el cielo. Esta es la verdad de Dios. ¿Creemos a Dios o no creemos a Dios? Nada tengo que buscar en este mundo, sino que Él viva en mí. Ser su habitación, su tabernáculo aquí, ahora, en este mundo, mientras que yo ya estoy con Él, fuera del mundo, en el cielo, mirándole a Él y deleitándome en Él. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser porque Dios es Dios y porque Él lo ha hecho, pero solo se puede vivir cuando se cree. Entonces, si no se cree, pues bueno, hay que hacerse cuidado, ¿eh? Sí, voy a entregar cosas para el Señor, pero siempre hay que dejar una cosita. Por si acaso, entonces no crees. Déjalo todo, yo soy tu heredad. Yo te sostendré, dice el Señor. Sí, claro, está bien que tú me sostengas y yo entiendo que eso es un privilegio, pero también necesito un callado y necesito unas cosas para por si acaso. Entonces no lo has dejado todo. No estás confiando en que yo te sostengo. Cuando el Señor llama obreros, los obreros tienen que dejarlo todo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjalo todo, yo soy tu heredad, sígueme. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Caer en la tierra y morir, todo lo que yo puedo, no solamente todo lo que yo he sido, y toda mi responsabilidad y mis culpas, todo terminó en la cruz. ¿Y ahora qué? Bueno, como ya morí, pues haré lo mejor que pueda. No, como ya morí, ahora vivo en el Espíritu a Dios. Y esa vida es un canal por el cual Dios me lleva a su presencia y me ha sentado con Cristo. Y Cristo viene por el Espíritu Santo a tomar habitación en este cuerpo mío. A Él no le quieren. Lo vemos, ¿no? Pero Él tiene la libertad de expresarse, manifestarse y seguir obrando en este cuerpo. Y si se cansan porque le ven demasiado claro y quieren quitarlo del medio, pues bueno, será el servicio que el Señor me habrá asignado una gloria, ¿verdad? Será otro que habrá ido con Él ya, habiendo cumplido toda la labor que el Señor le ha asignado en la tierra, como Él cumplió toda la labor que el Padre le asignó en la tierra. Lo vemos, ¿no? Es así. El que no lo ve así, pues entonces pues tendrá esos cursillos de ser una familia estructurada y tener esto y cuidar del otro y guardar de aquello y no... etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas tan bonitas que compartimos en diferentes ocasiones de escritos de Stoney, porque Stoney recibió una luz que solo reciben aquellos que Dios elige para darles esa luz, para que a través de ellos pueda llegar a otros hijos suyos, ¿verdad? Pero también su vida tuvo que ser así. Voy a leer algunas citas más de Stoney. He insistido primero en que Cristo vive en vosotros, porque si no habéis entrado en la libertad de Cristo viviendo en vosotros, no estáis libres del hombre bajo el juicio de Dios. Ahora vengo a Cristo en su propio círculo de cosas, no simplemente lo que Él es para vosotros, sino lo que Él es en sus propias cosas. Tengo que conocer más plenamente parte conmigo, tener parte conmigo. Ahora deseo conduciros a su propio círculo. He leído este versículo acerca del misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Piénsalo, es el mismo Cristo quien vive en ti. Dad gracias a Dios y sabéis que Él vive en vosotros. Ahora le veis a Él en su propio lugar, no simplemente para aliviaros, sino atrayéndoos a sus cosas. Es la misma persona que en Romanos 8, donde leemos, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero eso no significa lo mismo, es la diferencia que deseo mostraros. Si Cristo vive en vosotros, vosotros podéis en su propia vida entrar dentro de sus cosas. No es tanto que Él pueda otorgar pleno alivio o libertad a vosotros, Él lo ha hecho. De ahí quiero dirigir vuestra atención a sus cosas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién puede explicar todo lo que está comprendido en estas palabras? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es ahora a tu lado, sino al contrario, es la grandeza de su lado hecha conocida a vosotros. Cuando tú conoces que Cristo es tu vida, Él te está ganando de una nueva y peculiar manera. Él ya te ha ganado por simpatía por su obra, pero ahora por su vida. Y esto te es dado a conocer por el Espíritu de Dios. Ahora la luz irrumpe sobre ti de aquel que lo es todo para ti. La luz irrumpe sobre ti que aquel que lo es todo para ti no está aquí y por tanto el mundo es un desierto para ti. Él ha sido rechazado en este mundo y ha sido llamado por Dios a su derecha. Si tú le aceptas a Él como tu vida, tienes que seguirle a donde Él está y tendrás el sentido, porque si tienes su vida, de que Él es rechazado, tendrás el sentido porque tienes su vida, de que Él es rechazado aquí, pero que puedes disfrutarle donde Él está en su exaltación presente. En el primer caso ves que el hombre se ha ido en la cruz y que tú estás en Cristo ante Dios y limpio en ti mismo en cuanto al viejo hombre. En el segundo paso, aceptándole como tu vida, encuentras que tu lugar está determinado por el lugar de Cristo, porque Él es tu vida. Ahora, si cada creyente conociera estos dos pasos, ¿qué peculiar carácter presentarían ellos? ¿Qué diferente sería el orden y la forma de sus vidas aquí abajo? ¿Qué diferente serían los otros hombres, de los otros hombres? Pero muchos que creen en la obra de Cristo no han recibido conscientemente el Espíritu de Cristo y por tanto no han aceptado prácticamente la crucifixión del viejo hombre y consecuentemente no ven que la tierra es el lugar del rechazo de Cristo y el cielo su lugar en el presente. Los creyentes que no han bebido conscientemente el agua viva no conocen el poder del Espíritu, no pueden conocer que por la obra de Cristo están limpios delante de Dios, que tienen seguridad, pero no están realmente en paz, no tienen el sentido de la absoluta eliminación hacia la gloria de Dios del ofensor, no descansan en el hecho de que el viejo hombre está crucificado con Cristo a la vista de Dios y que ellos están ante Él en amor y que por obra, otra acción del Espíritu de Dios, ellos están en Cristo. Libertados de la carne que no puede agradar a Dios, no conociendo por tanto la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, y que ellos tienen a Cristo como su vida, adoptan la ley por una regla de vida, y cada esfuerzo de las almas devotas en el sistema es por honrar a Cristo en la tierra y por ignorar su rechazo de parte de este mundo. Con esta idea ellos edifican iglesias y capillas. La consagración no es que yo le doy a él algo porque no tengo nada que dar. La gente habla de consagrar sus talentos, su propiedad, las cosas y cosas así, y yo sé en cierta medida lo que ellos quieren decir. Pero el hecho real es que pongo aparte todo lo que en mí estorbaría la expresión de Cristo fluyendo en mí para que la vida de Jesús pueda ser hecha manifiesta en mi cuerpo. Por eso el apóstol ora en Efesios 3 que Cristo habite en vuestros corazones. La verdadera fuerza de la palabra aquí es habitación, domicilio. Que Él pueda habitar así, ahí, para que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del mismo favor de Dios, la plena vista de la bendición y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es esa plenitud y tenerlo así habitando en el corazón es la real consagración. Un hombre así no tiene nada en él, sino a Cristo. Ve a Él acerca de cualquier cosa y será Cristo el que saldrá. Nota, Cristo, no el hombre mismo mejorado. Encontramos verdad paralela en Juan 15 y 17. En el capítulo 15 tomamos servicio, pero en el capítulo 17 yo tengo que representar a Cristo donde Cristo no está. Y ha sido dicho, Cristo nos sitúa primero como Él mismo delante del Padre y entonces nos sitúa como Él mismo delante del mundo. Como tal, yo no vengo como un hombre mejor yo mismo, sino que vengo Cristo. ¡Qué maravillosa exposición de poder divino! Dios, por así decirlo, dice, mi secreto es que ahora que Cristo ha sido echado fuera del mundo, tendré miles de almas viviendo a Cristo en el escenario que le ha rechazado a Él. Vosotros sabéis como si fuera echado fuera al sol, pero yo tendré miles de planetas derivando su luz de él. Así Cristo será magnificado en mi cuerpo, no en mi corazón, notad, porque la vida que yo vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Esto es, no yo, sino Cristo vive en mí. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Quiero dejar aquí estas citas de Stoney, porque requieren el que de verdad el espíritu esté delante de Dios, porque si no habrá objeciones, habrá complicaciones, porque la mente natural no abrirá camino al Espíritu de Dios para que llene el corazón, para que Cristo viva en mí. Ahora, yo creo que todo el planteamiento y lo que nos expone Stoney es conforme a lo que dice la palabra, simplemente el creer lo que dice la palabra. Señor vino aquí a la tierra, fue rechazado por los hombres, fue muerto, fue echado del mundo. Ahora el Padre le resucitó y lo sentó en el cielo. ¿Dónde está el Señor ahora? Sentado en el cielo. Aquí en la tierra no está. ¿Dónde puedes encontrar a Cristo en la tierra? En sus hijos. ¿Lo vemos? Ahora, si sus hijos, no es Cristo el que vive y se manifiesta en sus hijos, entonces todo se ha perdido, ¿verdad? Si es Cristo el que encuentra a cualquier persona que venga a mí, entonces Él está viviendo en este tabernáculo, está viviendo en este cuerpo. Entonces, ¿este cuerpo para qué es? Para ejercitarlo, mejorarlo, pulirlo, hacerlo para que Él habite. Si yo estoy sentado con los lugares celestiales, en los lugares celestiales con Él, si yo estoy delante de Dios ya, entonces ¿para qué sirve este cuerpo? Para que Él habite y se manifieste, como se manifestó cuando anduvo por la tierra, pero en miles de cuerpos que han rendido, se han rendido a Él y han creído en la obra de Él y están unidos a Él en espíritu, gozándose de la gloria, de poder contemplar la gloria y de poder abandonar totalmente el cuerpo para que sea Él quien lo use y quien se manifieste en este cuerpo. ¿Y cómo es esto? Esto es algo que es como robots. No, nunca. nunca así con Dios, ¿verdad? Porque la filiación que Él me ha dado me hace anhelar, participar de todo lo que Él participa, sentir todo lo que Él siente. Así que estoy completamente unido a Él, pero es Él quien vive en mí. Vemos la cosa, ¿no? ¿Y quién puede entender esto? El que cree a Dios, simplemente. Es que, sí, lo demás, no hay acceso, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios y no las puede comprender porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así que estamos en una realidad maravillosa. ¿A dónde va todo esto? Bien, a que estamos muertos en cuanto a todo lo que hemos podido ser, hacer, responsabilidades, culpabilidad, todo terminó en la cruz. Y si no, estaría sobre nosotros. Si terminó en la cruz, no tenemos ninguna deuda. Y si no tenemos ninguna deuda, ¿qué hacemos aquí? Bueno, Dios nos ha enseñado que nos resucitó juntamente con Él y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. Y nos dice Dios, pon la mira en las cosas de arriba porque estás arriba. Pero yo no lo veo, pero créeme. Si estoy arriba no tengo... La carrera está completamente ganada, ¿verdad? Entonces, si está la carrera ganada, no hay ningún temor, no hay ninguna duda, no hay ninguna... ¿Y si no llego? ¿Y si no...? Está ganada, estoy sentado. Dios me ha sentado, Dios me lo ha dado todo en su gracia. Y la obra de Cristo es gloriosa y poderosa. Y Cristo ha sido hecho mi justicia. Y me ha sentado delante de Él en Cristo, juntamente con Cristo en el cielo. Yo lo recibo por la fe, sé que estoy allí. Entonces, si yo estoy completamente claro y estoy completamente... Si es por la fe, estoy viviendo esa realidad. Porque... El Espíritu Santo hace vida aquello que creemos de la palabra de Dios. Ahora, si yo estoy viviendo esa realidad, entonces, ¿qué hace este cuerpo aquí? Es una habitación para que ahora el mismo Señor que fue rechazado viva aquí, no una imitación que yo le haga, no un hombre más o menos capaz y emprendedor, sino Cristo que viva en mí. Yo abandono este cuerpo a Él y Él lo usa y lo llena. La primera cosa que recibo es la gloria de estar con Él. En el cielo y compartir aquí con Él la obra, porque Él es el que obra y produce así el querer como el hacer. Él es el que obra, Él es el que se manifiesta. Y yo soy el que... me deleito en el que bebo de su hermosura, de su amor, el que siento el calor de su amor por las almas cuando Él habla a las almas en mí. Es algo tan precioso. Bueno, para todo esto necesito estar completamente equipado, ¿verdad? Y para poder hacer la obra, el ejército tiene que estar unido. Es así. Cuando en esa reunión que tuvimos en la montaña hablábamos de esto. Un ejército. Llegan a un sitio. No se ve el enemigo. Se sientan. Ah, no se está mal aquí. Vamos a hacer aquí unos bocatas. Vale, hacen unos bocadillos. Oye, no se está mal aquí. Vamos a hacernos una choza. O sea, hacer una choza. Oye, no hay ninguna señal del enemigo. Vamos a establecernos aquí. Empiezan a hacer cosas aquí. Empiezan a hacer tonterías. Y vamos a hacer aquí un campo para jugar y no sé qué. Pero ¿y el ejército? Entonces, si viene el enemigo, ¿qué hace el ejército? ¡Ah, están jugando! El ejército está mirando siempre, todos. Vigilando, con el arma, empuñada. Y atentos a la voz del capitán, o del comandante, o del general, o de quien sea que dirige. ¿Verdad? Y están todos ahí, unánimes. Y cuando se oye algo del enemigo, van todos arriesgando sus vidas. Esto es un ejército. Ahora, espiritualmente, es lo que Él nos ha hecho. Ahora, si estamos cada uno, bueno, yo no hago mucho mal, yo voy a las reuniones y escucho la palabra, bueno, pero ¿dónde la pones? ¿Por dónde te entra y dónde la almacenas la palabra? Porque si la palabra no está prendiéndote, quemándote en el fuego del amor del Señor y dándote cuenta de la gloria de lo que Dios ha hecho contigo, te has sentado en los lugares celestiales cuando eras un enemigo como yo, de Él, y te has sentado con Cristo, y ahora te da el privilegio de ser la habitación en la que Cristo ande, se exprese, se manifieste, al riesgo de que te hagan lo que a Él le hacen. Por eso muchos dicen, sí, bueno, claro, el Señor Jesús, pero bueno, yo no digo esas cosas. Lo vemos, ¿no? Pero aquel que dice las cosas como el Señor Jesús es porque es el Señor Jesús, porque le ha rendido la vida al Señor Jesús y no tiene ningún temor de decir las cosas y decir la verdad a la gente. La gran cristiandad actual no dice la verdad a la gente, sino agradan a la gente, dicen las cosas de manera que no se ofenda a nadie, y entonces niegan al Señor Jesús. ¿Cómo puede el Señor Jesús vivir en esos cuerpos si sencillamente no le dejan? Lo vemos, ¿no? Estamos en algo tan precioso, tan grande, tan maravilloso. Pensemos en toda esta, en todo esto, ¿verdad? En poder tomar en espíritu y en verdad por la fe individualmente el lugar en el que Dios nos ha puesto. No es nosotros, no lo conseguimos, es Él nos dice que ya estamos ahí. Y el poder abrir y rendir todo nuestro ser al Señor Jesús para que Él habite. Él que no es recibido, que fue echado de la tierra, que Él habite en este cuerpo para seguir la obra para la salvación de todos los que Él quiere reunir para la vida eterna. ¿Nos damos cuenta de lo que es la cosa? Yo creo que el que lo entiende lo ve sencillo, ¿verdad? El que no lo entiende, hay una cantidad de obstáculos y objeciones porque no cree. Sencillamente, ¿verdad? Porque esto es grande. Y es, como dice la palabra, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿qué cosas son estas? ¿Que yo he creído en el Evangelio y me porto bien? ¿Esto anhelan mirar los ángeles? Los ángeles ver que Cristo está viviendo en este cuerpo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Pero cómo puede ser eso? Eso no ha subido en corazón del hombre que pueda pasar, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu. ¿Y dónde estoy yo entonces con Él? Pero tú estás volado, ¿no? No, y esto es lo que dice la palabra, yo simplemente lo estoy creyendo y es mi experiencia. Entonces, si tú empiezas a hablar del Señor y empiezan a decirte, ¡oh! Ya está, ya has hablado bastante, ¿no? Y empiezan a ponerse todos en contra. Entonces, ¿qué haces? Mejor no hablo. No es eso. Si yo estoy con Él arriba, es Él quien está siendo rechazado. Luego, si está siendo rechazado, tengo que abrir el corazón para que sea Él el que hable en mí, sienta en mí y me comunique ese sentir y esas palabras a mí para que yo participe. No es que yo aquí estoy y Él me mueve, sino que Él me mueve en íntima comunión conmigo, participando yo de todo su sentir, de todo su hacer y hablar. Y también, si eso me lleva a ser rechazado, a ser insultado, a ser maltratado o a ser muerto, mi Señor fue a la cruz por mí. Ahora está en mí. Lo que Él tenga para mí es lo que yo quiero. Porque yo estoy con Él. No quiero dejar de estar con Él. ¿Verdad? Lo que Él quiera hacer es su trazado, es su derecho, su legitimidad para con este cuerpo que es suyo. Lo vemos, ¿no? Entonces se acabaron todos los proyectos, todas las visiones, todos los gustos, todos los obstáculos, todas las del mundo. ¿Nos hemos visto alguna vez así? ¿Te has visto como una habitación en la que mora el rey del universo, el creador, la persona maravillosa que se nos está dando a conocer en su palabra y en la historia y en nuestra experiencia? Y que él tenga la libertad de habitar en mí, manso y humilde de corazón, poniendo su alma, ahora es la mía, para que otros puedan conocerle y escapar de toda esta oscuridad, de toda esta mentira, de toda esta muerte, y venir con nosotros a su casa por la eternidad. Para estas cosas quién es suficiente, dice Pablo, ¿verdad? Pero es un privilegio maravilloso. Y Dios nos llama a dar ese nuevo paso, ¿verdad? Ya ha obrado en nosotros cosas. Ahora esa visión de conjunto de cada paso para que unidos seamos no solamente una habitación, sino un tabernáculo con bastantes habitaciones en las cuales habite Cristo. ¡Qué maravilla, qué privilegio!, ¿verdad? Y esto, los que lo ven saltan de gloria y de gozo. Los que no, les parece un cuento. Pero no vamos a sentirnos mal porque les parezca un cuento. El que quiere, recibe lo que el Señor ha obrado y ha hablado. Y nos tiene aquí para que comamos. Comamos su cuerpo y bebamos su sangre. ¿No será esto lo que hacemos ahora en el partimiento de pan? Así que maravilloso nuestro Dios, gloria a su nombre.